Hola, muy buenos días. Buenos días, Vicky. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Debbie? Qué rico conectarnos el día de hoy.
Sí, aquí estamos hoy en otro episodio de Más que Raras. Hoy tenemos a alguien que, aparte de ser espectacular, es una gran amiga que conocimos hace unos años en un evento de Health Equity. Estamos súper contentas de conocer hoy a Analí Navarro, que nos va a contar de sus historias como madre, como profesional, como escritora. ¿Verdad, Vicky?
Así es. Analí Navarro es originaria de Guatemala, vive actualmente en Atlanta, es autora de un cuento inspirado en su experiencia con el trasplante de hígado de su hija. Se convirtió en donante viva de su hija en el 2018 y permitió que esta experiencia transformadora la guiara hacia una nueva carrera como autora y fundadora de la organización Be a Hero o Bad Hero. Analí, muchísimas gracias. Bienvenida a acompañarnos el día de hoy a nuestro capítulo de Más que Raras. Es un honor tenerte acá y qué rico que conversemos el día de hoy.
Ay, muchas gracias por tenerme acá. Fue para mí un placer absoluto haberlas conocido, haber conectado con ustedes como lo hicimos y estar de nuevo aquí con ustedes en este proyecto que de verdad felicidades.
Pues bienvenida a nuestro podcast. Queremos que empecemos por lo más importante, por tu hija Julia. Cuéntanos un poco de su diagnóstico, de la historia, de qué pasó con el trasplante, de todo cómo sucedió y cómo llegaste a este mundo de enfermedades raras.
Sí, mira, yo creo que como todos los padres que tenemos hijos con enfermedades raras o poco comunes, fue pues una sorpresa absoluta para nosotros, ¿no? Mi embarazo fue completamente normal, natural. Yo siempre me mantuve muy saludable, hice ejercicio hasta como la semana antes de que ella naciera, me cuidé muchísimo. Y yo siempre decía, tengo que comer muy orgánico, tengo que estar muy saludable porque quiero una hija que sea, o sea, que esté, que poner yo todo de mi parte para que ella estuviera en perfecta salud, ¿no? Y uno, yo creo que como papá primerizo siempre sueña que, bueno, tus hijos van a ser hermosos, perfectos, saludables. Y nuestra hija fue hermosa, perfecta, pero lastimosamente tuvo terminamos con un diagnóstico con enfermedad rara, ¿no? Que fue la atresia de vías biliares. Cuando Julia nació, ella tuvo ictericia, entonces la tuvieron que dejar unos cuantos horas bajo las luces ultravioleta para poder ayudar a bajarle su nivel de bilirrubina. Después nos dijeron, no, ella está perfectamente bien, ya se pueden ir a la casa. Nosotros nos fuimos a la casa, tuvimos todas nuestras revisiones médicas con el pediatra, y era un pediatra que vino altamente referido de unas amigas mías, ¿no? Entonces uno con toda la confianza del mundo va con el doctor, y pues uno siempre dice, los doctores saben, ¿no? Los pediatras saben. Y entonces yo siempre decía, mi hija como que se ve un poquito rara, como que su piel está un poco amarilla todavía. Yo la veo que ella todavía de pronto tiene bilirrubina alta, ¿no? Y siempre le mencionaba a su pediatra en todas las revisiones médicas y él me decía, no, es que lo que pasa que ella necesita un poco más de vitamina D. No, es que lo que pasa que como tú la estás amamantando, a veces con la leche materna, ellos pueden tener la bilirrubina un poco alta por eso. Y siempre había una razón. Hasta que Julia tenía más o menos tres meses y medio, yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ella no está subiendo suficiente, ganando suficiente peso. Creo que ella todavía se ve muy rara y yo, aunque usted me diga que ella está bien, yo siento que ella no está bien. Entonces yo necesito que le hagan unos exámenes de sangre para asegurarnos de que todo está bien con ella. Porque, o sea, mi instinto materno me decía, algo está mal, ¿no? Y él siempre me aseguraba, no, ella está bien. Pero yo la veía y yo sentía en muy adentro de mí de que algo pasaba. Entonces, él ordenó los estudios y me llamó creo que a los pocos días y me dijo, ya llegaron los resultados de los estudios. Ella tiene sus números del hígado un poco elevados, entonces necesitamos que hagas una cita con un especialista en las próximas semanas. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Mi esposo va a ir directamente ahorita a recoger los exámenes y ya de ahí nosotros vamos a ver qué hacemos, ¿no? Fue mi esposo, recogió los exámenes. Y yo vi los resultados y los números que estaban ahí estaban 30, 40, 50 veces más de lo normal que deberían de haber
estado.
No
era un poquito.
Y yo le dije, no, ahorita nos vamos al hospital. O sea, no era poquito, era mucho. Yo le dije, no, ahorita directamente nos vamos a ir a emergencias. Y entonces dije, no, tengo que empacar algo porque no sé cuántos días nos van a dejar. O sea, yo súper precavida. Y ya, pues empaqué una maletita para ella, una para mí, y nos fuimos a emergencias. En el hospital nos dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a Children's Healthcare of Atlanta, a la otra ubicación, que es donde ellos se especializan en trasplantes. Y ahí es donde está el equipo de patología, que es donde van a ver a tu hija. Entonces, nos fuimos inmediatamente para allá, y ya de ahí fue el día que empezó nuestro diagnóstico con una enfermedad rara. Ellos le hicieron todo tipo de pruebas, le hicieron una biopsia de su hígado, y ya fue cuando al final determinaron de que ella tenía atresia de vías biliares. Tristemente le diagnosticaron un poco tarde. De preferencia, los niños deben de ser diagnosticados en las primeras semanas después de haber nacido. Ella ya tenía 3 meses y medio en ese punto, ¿no?
Claro, y ya es un momento uno siente que perdió tiempo.
Sí, y especialmente con una enfermedad como la atresia de vías biliares, solamente hay 2 tipos de tratamientos disponibles para niños con esta enfermedad. Y uno de ellos se llama el Kasai Procedure. Y para poder ser candidato para el procedimiento de Kasai, los niños tienen que tener por lo menos de 9 semanas de nacidos. En ese momento mi hija ya no calificaba. Entonces la única otra opción viable que nosotros teníamos, porque para la atresia biliar no hay cura, solamente hay tratamientos. Y el único tratamiento que ya nos quedaba a nosotros de las 2 opciones que existían era el trasplante. Entonces en ese momento, después del diagnóstico, nos dijeron, ella ya no califica para el procedimiento de Kasai, tendríamos que agregarla directamente a la lista de espera para un órgano, para su hígado, y ya quedar esperando, ¿no?, a que llegue un hígado que sea compatible con ella. En ese momento yo les dije, yo había visto de que el hígado es uno de los pocos órganos que se pueden donar en vida, ¿no? Yo les dije que si eso era una opción viable para nosotros, y me dijeron que sí, que nos podían hacer unos exámenes para ver si mi esposo o yo éramos compatibles con ella. Entonces yo les dije de que yo necesitaba tener un plan B en caso de que no llegara un hígado de un donante, y así pues uno estar más tranquilo y ya tener una opción, ¿no? Porque pues es horrible estar esperando un órgano, especialmente de un donante, porque dices, bueno, alguien tuvo que morir para que mi hija pueda tener una segunda oportunidad de vida, ¿no? Y es una espera muy tenaz, muy fuerte. Es un proceso muy doloroso para las familias. Es muy complicado, muy complejo. Y entonces, en realidad, te cambia la vida. Pero uno toma la decisión, ¿no? Si quieres que te cambie la vida para mejor, o quieres que sea una experiencia negativa. Y nosotros desde un principio decidimos de que esto iba a ser algo que nos iba a cambiar para bien, y que nuestra meta final era de que Julia viviera, que estuviera saludable, y tomarlo con la mejor actitud posible.
Y así fue cuando decidieron entonces que fueras tú la donante.
Eso fue eso.
Sí, entonces mi esposo es grande y es alto, entonces dijeron por el tamaño, porque mi hija en ese momento, Julia, cuando la diagnosticaron 3 meses y medio, cuando la agregaron a la lista de espera para su órgano, para su hígado, ella tenía 5 meses, entonces estaba chiquita, ¿no? Y yo soy chiquita, entonces dijeron, bueno, vamos a empezar por ti, y si tú no eres compatible con ella, podemos ya ver con tu esposo, porque pues el hígado de mi esposo iba a estar más grande para un cuerpo tan chiquito, ¿no? Entonces yo pasé por todo el proceso de, tienes que estar en una salud súper bien, o sea, en un estado físico bien, porque tienes que ir con un cardiólogo, o sea, tienes que ir con psicólogo, tienes que hacerte una infinidad de exámenes, tienen que hacerte scans, tienes que hacerte de todo para determinar una, si tu cuerpo puede soportar que te le quiten un pedazo de hígado, y 2, para determinar si el hígado que tú tienes es la mejor opción para la persona que lo va a recibir, ¿no? En este caso, Julia. Y pues yo creo que todo el ejercicio y toda la preparación que tuve durante mi embarazo me ayudó. Y me dijeron, no, tú estás, o sea, en muy buen estado físico, tú estás bien, tu salud está bien, tu tipo de sangre es compatible con el de ella. O sea, son muchos, muchos factores y yo creo que fue como una bendición de la vida de que yo pude darle vida a ella por segunda vez y de que fui un compatible con ella, ¿no? Que mi hígado fue perfecto para su cuerpecito.
Anali, okay. Cuéntanos un poco del tiempo de espera. O sea, desde el momento que entraste a hacer esos exámenes, ella quedó hospitalizada o volvió a casa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuánto se demoraron en que ya hicieran el trasplante desde el diagnóstico?
Sí. Entonces a ella la diagnosticaron cuando tenía 3 meses y medio, casi 4. El diagnóstico para determinar que ella tenía atresia de vías biliares, más o menos estuvimos en el hospital como unos 5 o 6 días mientras le hacían todo el tipo de todos los exámenes y eso. Y en ese momento, el hígado, como ustedes ya deben de, me imagino que saben, es un órgano muy vital, ¿no? Que te ayuda a absorber todos los nutrientes. Entonces, en ese momento, su cuerpo estaba muy débil porque ella ya tenía cirrosis en su hígado. Porque la atresia de vías biliares, lo que es una enfermedad obviamente poco común, afecta más o menos a 1 de cada 10,000 niños que nacen en Estados Unidos y en el mundo, más o menos es la misma cantidad. Y los ductos que van del hígado, por donde sale el bilis, están o no se desarrollan, o 2, tienen la abertura muy chiquitita, entonces no deja que pueda fluir el bilis. Entonces lo que va creando es de que el hígado se va endureciendo y desarrolla cirrosis. Entonces tu hígado no está absorbiendo todos los nutrientes que necesita, tu cuerpo no está funcionando como necesita estar funcionando. Y entonces a ella le tuvieron que poner en unas vitaminas especiales, le tuvieron que poner un tubo gastronasal también para poder alimentarla, para que subiera un poquito de peso porque estaba muy, muy desnutrida, perdón, sí, estaba muy baja de peso. Y entonces la meta era de que ella llegara a su primer cumpleaños y ahí hacerle el trasplante. Pero desafortunadamente la cirrosis ya estaba muy avanzada y su cuerpo ya necesitaba un hígado nuevo. Entonces ya para enero fue cuando la agregaron a la lista de espera para su hígado. Estuvo en espera ella hasta marzo, el 26 de marzo, fue cuando ella recibió su trasplante y yo fui su donante. Unas 2 semanas antes me dijeron los doctores de que si para el 26 de marzo ella no ha recibido el hígado, vamos a tener que ir con la opción B, que era yo, ¿no? Y me dijeron el viernes creo que fue como 24, me dijeron, ok, estamos en el hospital, estamos en la unidad de cuidados intensivos del hospital, y me dijeron, bueno, vete a la casa el fin de semana, descansa, que tu esposo se quede con tu hija aquí en cuidados intensivos, porque si el lunes para las 4 de la mañana no has recibido una llamada de que ya tenemos un donante, entonces tú tienes que estar lista ya para la cirugía, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo me voy a ir a la casa a descansar? O sea, me fui a la casa, ¿no? Pero no descansé porque estás pensando y pensando y pensando y estás esperando y dices, ay, ojalá que sea esta llamada, ojalá que sea esta llamada. Y siempre estás tan pendiente del teléfono, estás pendiente de los mensajes. O sea, yo a veces me despertaba y revisaba y dije, ok, no tengo ninguna llamada perdida. Tenía mi teléfono a todo volumen para que si me llamaban del hospital y que tenían un hígado para Julia, irnos inmediatamente, ¿no? Y el domingo en la noche tuve que llenar todos los papeles para el hospital y muchas de las preguntas que nos hicieron, ahora todavía me acuerdo y digo, uy, qué fuerte, porque una de las preguntas era de que en caso de que Julia no sobreviviera el trasplante, la cirugía, si la parte de mi hígado que yo estaba donando, si yo quería que fuera otra persona. Y me emociona mucho hablar de eso, porque yo en ese momento tenía tanta fe y estaba tan segura de que todo iba a salir bien, de que, o sea, su trasplante y su cirugía iba a ser todo un éxito. Yo la visualizaba, ¿no? Yo decía, mi hija va a estar hermosa, va a estar ya perfecta, ya no va a estar con tantos problemas, ya se va a ver saludable, ¿no? Porque los niños que tienen atresia de vías biliares tienen un color amarillo, tienen los ojos amarillos. La piel la tenía Julia casi como verde, porque tenía sus niveles tan altos de que la veías y sabías de que ella estaba enferma. O sea, no se veía como una niña saludable, ¿no? Y entonces esa noche me tocó responder un montón de preguntas muy fuertes. Y mi respuesta, siempre me acuerdo yo que dije, sí, si no sobrevive mi hija, que vaya esto, que vaya mi hígado a otro niño, a otra persona que lo esté necesitando también. Pero pues yo, con toda la fe del mundo, me fui al hospital y gracias a Dios todo salió perfectamente bien. Ahora Julia ya tiene 6 años. El próximo mes vamos a estar celebrando ya sus 6 años de trasplante. Y pues es una niña muy, muy fuerte, muy saludable. Ella monta caballo, va a karate, tiene una vida de lo más normal del mundo.
Cuéntame, Annalie, de los otros niños. ¿Cuál es la probabilidad de vida? ¿Esta tecnología ocurre solamente en Estados Unidos o conoces un poco de lo que sucede en otros países?
Sí, es muy triste porque nosotros en el medio de la tormenta, ¿no? Y del huracán, estuvimos en Atlanta, que es una de las sedes donde hacen trasplantes de donantes vivos, ¿no? Y dos, que ellos tienen un centro de estudios, aparte en el hospital de Julia, que es Children's Healthcare of Atlanta, tienen un centro de estudios para la atresia biliar. Entonces ellos tienen mucha experiencia con todo esto. Nos dijeron, nosotros hacemos trasplantes de hígados muy, muy seguido. Y uno de los mejores doctores de la atresia de vías biliares está aquí en Atlanta y era uno de los doctores de Julia.
O sea que sin saberlo estaban en el mejor lugar.
O sea, era la peor situación que nos podía pasar a nosotros, pero estando en el mejor lugar. Entonces todo eso compensó, ¿no? Y tuvimos un resultado muy favorable. Nosotros estamos muy, pero muy conscientes de que para personas que no viven en Estados Unidos, y he tenido experiencias con familias por la fundación y antes de tener la fundación también, que se han comunicado conmigo, y yo sé que es, o sea, una experiencia terrible a veces, que tienen que viajar a otros países para que les puedan hacer los trasplantes. Hay tipos de fórmulas especiales que tienen que tomar los niños porque su hígado no está funcionando bien para darles vitaminas extras, para que su cuerpo los pueda absorber de mejor forma. Y son caras. Entonces yo sé que muchas familias en otros países no tienen el dinero para poder hacer eso. Entonces estar uno consciente de lo privilegiado que nosotros fuimos al estar acá, ¿no? Y saber de forma muy consciente también de que nuestro caso no siempre es el caso de todas las demás personas. Hay personas que, a pesar de que viven en Estados Unidos también, nunca encuentran un donante para sus hijos y los niños a veces mueren. A veces los familiares no son compatibles con los niños y también ese es otro factor que afecta mucho. Hay otros centros que también no hacen trasplantes de donantes vivos. Y hay una infinidad de factores que pueden determinar que como el resultado de cada paciente que está diagnosticado con esto, ¿no? Y pues todos nuestros pacientes son niños porque es una enfermedad pediátrica. Y yo sé de que hay centros también en otros países que están tratando de desarrollar programas para poder ayudar a estas familias. Y nosotros con nuestra fundación de PA Hero estamos tratando de formar puentes y poder formar conexiones con ellos para ver cómo podemos ayudarles a ellos también.
Pero esa es una gran oportunidad, Annalie, para que nos cuentes además de PA Hero, de dónde nace, eres la fundadora. Cuéntanos un poco más de esa organización que fundaste.
Sí, claro. PA Hero nació con un evento que nosotros hicimos para recaudar fondos para el programa de investigación que tienen aquí en Atlanta para la atresia biliar en el 2019, perdón, ya que Julia había sido trasplantada y estábamos nosotros en un lugar muy, muy seguro ya médicamente, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros para que nuestra experiencia haya sido algo favorable y bueno y poder sacar algo bonito de esto? Entonces nosotros hicimos un evento para recaudar fondos, todo nos fue muy bien y ya de ahí nació la idea de que, ok, si nos fue bien, si nosotros podemos ayudar de forma que poder ayudar a otras familias, ¿no? Entonces hay que seguir apoyando estos programas de investigación, pero también sería bonito tener programas para familias. Entonces ya decidí empezar con la fundación. Hace 2 años nosotros empezamos y ya hemos desarrollado muchos programas para ayudar a familias. Estamos muy enfocados y muy conscientes de que lo que queremos hacer nosotros no es solamente aquí en Estados Unidos, a pesar de que vivimos acá. Lo que nosotros queremos hacer es algo que tenga un impacto global, ¿no? Porque por lo que nosotros sabemos hasta ahora, hay únicamente otra fundación fuera de Estados Unidos que está en Francia, que ellos se enfocan en la atresia biliar y en Latinoamérica no hay nada, en otros países europeos tampoco. Entonces queremos poder ayudar nosotros. Por el momento tenemos algunos programas virtuales, también toda la información que nosotros damos de material educativo está en inglés, en español y también lo estamos traduciendo ahorita a portugués.
Qué bueno. Y veo, bueno, estás súper ocupada con la fundación, pero aparte de eso, has tenido el tiempo de ser ahora escritora. Y leímos que nos encantó, por cierto, tu cuento Mighty Me. ¿Cómo le dices en
Hermoso.
español, niña?
Se llama Increíble Yo.
Increíble yo. Bellísimo tu cuento. Cuéntanos, por favor, de la historia, de qué te llevó a escribir este cuento, de cómo ha pasado todo con esto.
Sí, mira, yo tuve una experiencia, una de las veces que yo fui al hospital con Julia, estaba otra mamá sentada al lado mío con otra niña adolescente. Y me puse a platicar con ellos y me di cuenta de que la niña no sabía qué era lo que le había pasado en realidad a ella, ¿no? Qué había sido su experiencia con el trasplante, con su enfermedad, ni nada. Y yo dije, yo quiero que mi hija lo vea esto como una experiencia de vida positiva. Fue algo duro y difícil que ella pasó, pero ella fue tan fuerte. Y yo soy muy fiel creyente de que uno determina cómo te afectan las cosas, de manera positiva o de manera negativa. Y yo quiero que mi hija se sienta empoderada, ¿no? Que ella diga, bueno, yo nací con esto, tuve muchas complicaciones médicas, tengo un trasplante, pero eso no me define a mí y eso no es quien yo soy, ¿no? Yo soy yo y yo soy una persona fuerte, valiente, yo soy una chica que vivo, ¿no? Que me encanta la vida y una experiencia así no va a determinar hasta dónde voy a llegar ni me va a limitar tampoco. Entonces yo quise desde muy chiquita a ella enseñarle sobre su condición médica y hablarle sobre la donación de órganos y que ella supiera lo que es, porque yo creo que en la educación es donde está el poder y es una forma de educar a las personas y de poder empoderarse a uno también. Entonces yo le escribí este libro a Julia con la idea de que ella en su manera, en su mente chiquitita que ella tenía en ese momento, porque Julia tenía como unos 3, 4 años cuando yo escribí el libro, de decirle, mira, mi amor, este cuento es sobre tu experiencia, ¿no? Y mira, y al final tú fuiste valiente y esto es lo que te pasó. Y así puedes tú compartirlo también con tus amiguitos. Y al final se lo mostré a mi esposo y me dijo, deberías de publicarlo. Entonces ya fue cuando yo decidí publicar el libro que habla sobre la donación de órganos y se trata de una niña que tiene que embarcar en una aventura para encontrar una piedra mágica que le va a salvar la vida, porque si ella no encuentra esa piedra mágica, ella se va desvaneciendo, ¿no?
Y hay unos personajes bellísimos, ¿inspirados en quién? En ese alquimista, en ese monstruo que se está quedando calvo. ¿En quién te estabas
Sí,
inspirando?
¿quién es el monstruo sobre todo? Mis hijos me
Sí,
preguntaban, yo se les leí, les leí el cuento,
hermoso.
y mis hijos me decían, pero ¿quién es ese monstruo de los sombreros? Yo no sé, yo le voy a preguntar a la autora, cuéntanos quién es el monstruo, quién es el alquimista, quién es el nombre.
Sí, entonces, por ejemplo, ella en su en la aventura que ella se embarca, tiene que encontrar la piedra mágica, ¿no? Y encuentra un alquimista en el camino. Y para nosotros el alquimista simboliza todo el equipo médico que le ayudó a ella poder encontrar su piedra mágica, que al final terminó siendo un hígado, ¿no? Pero en ningún momento del cuento yo menciono nada sobre la donación de órganos, ni tampoco sobre trasplante, sino que yo dejo la conversación libre y abierta para que los niños puedan, en primer lugar, verse ellos como protagonistas del cuento. o poder identificarse con algunos de los personajes que están en el cuento. Y en segundo lugar, para que pueda caber en diferentes historias y en diferentes escenarios, ¿no? Porque hay niños que tienen trasplante de corazón, hay otros niños que tienen trasplantes de riñón. Entonces yo quería dejar esa, como esa libertad de imaginación para los niños y para las familias que pudieran tener estas conversaciones. Los personajes, tengo un segundo cuento que ahora ya va a salir muy pronto también, y es sobre el gnomo. Y cada uno de esos personajes al final va a tener un libro y trata de diferentes tipos de enfermedades raras o enfermedades poco comunes o enfermedades pediátricas que le cambian la vida a las familias y a los niños.
Perfecto. Y bueno, ¿y cuándo vamos a traducir este cuento en español? ¿Lo tienes dentro de tus planes?
Sí, ya tengo la traducción en español. Estoy haciendo todavía los copyrights para eso, pero espero que este año ya pueda salir y lo pueden encontrar en Amazon. Hasta ahorita solamente la versión en inglés, pero en Amazon va a estar ya en unos 3-4 meses la versión en español también y el nuevo libro.
Vamos a asegurarnos del libro, sí.
Asegurarnos que pondremos el link al libro en el podcast cuando salga, para asegurarnos de que tenga la gente acceso a la historia. Bueno, ya nos contaste el futuro, un poco de más cuentos. ¿Cuál es el futuro de la fundación, Annalí? ¿Qué viene en el futuro? Vi que tienen dentro de poco un fundraising que están ya organizando. ¿Qué más está pasando en la investigación de esta enfermedad? ¿Qué nos puedes contar sobre el futuro?
Sí, como ya dijeron ustedes, tenemos un evento que viene el próximo mes. Queremos también crear unas conferencias virtuales en español, crear una conferencia virtual internacional también en inglés. Y para el próximo año estaremos creando un simposio con familias que puedan asistir, y también esperamos poder tener becas disponibles para familias que no tienen el presupuesto para poder viajar y nosotros poderlos ayudar para que estén ahí presentes en el evento, porque yo creo que aprender uno sobre las enfermedades raras o las enfermedades poco comunes o cualquier enfermedad que sea que afecte a alguien en nuestra familia es muy importante, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a aprender a cómo mejor manejarlas y cómo enseñarles al resto de nuestra familia y a otras personas sobre las condiciones, ¿no? Por ejemplo, con nosotros, con muchas enfermedades del hígado, es muy importante hablar sobre la donación de órganos. Entonces eso va mano a mano, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes, si es que no todos, dependen de personas que sean donantes. Entonces para mí, para nuestra familia, es muy importante hablar sobre esos temas, que a veces nosotros también estamos conscientes de que hay diferencias culturales y que a veces en países latinos eso no es algo muy común. Entonces es algo que nosotros también nos queremos enfocar en eso y en crear campañas en diferentes idiomas para educar a las personas sobre la donación de órganos. Y como fue nuestra experiencia también en mi caso como madre, de tener el instinto de que si tú piensas y sientes de que hay algo que no está bien con tu hijo, creer en el instinto materno o en el instinto de la familia, de que si algo tú sientes que no está bien, tener la autoridad de ir con tu doctor, con tu pediatra, con alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo pienso que hay algo malo, necesito que le hagan unos estudios, necesito ir con otro doctor, una segunda opinión, ver a otro especialista, ¿no? Porque a veces las enfermedades raras, por lo mismo de que no son muy comunes, hay ciertos doctores de que todavía no tienen el conocimiento o la experiencia con ellas y a veces se cuelan y al final ya a veces es muy tarde.
Y a eso iba, también la educación va mano a mano también a educar no solo a las familias, pero también cómo hacer el conocimiento y llevar ese conocimiento también a los pediatras, ¿cierto? Eso es súper importante. Bueno,
sí, y eso es un reto enorme que nosotros tenemos en nuestra fundación, el hecho de que, como es raro, a veces los niños no son diagnosticados a tiempo y, como ustedes ya vieron con la experiencia de Julia, solamente hay dos tipos de tratamientos. Si uno no se llega a diagnosticar a tiempo, entonces solamente queda la segunda opción, y a veces para la segunda opción ya es muy tarde.
Es muy tarde.
Y uno necesita tener todo el tiempo, o sea, el tiempo es prioridad, es súper importante en enfermedades como estas. Y también la otra cosa es la educación, ¿no? Aprender a educar a los padres, a las familias, y también crear esta comunidad. Uno de los programas que nosotros tenemos es que también lo queremos hacer internacional y crear conexiones con otros centros en otros países latinos, es poder crear un programa virtual donde podemos conectar a familias que han sido afectadas por esta enfermedad para crear un tipo de comunidad donde se puedan apoyar ellos mismos y donde los niños, que ya, bueno, al final terminan siendo adolescentes y adultos, puedan tener otras personas, una comunidad de amigos que han pasado por las mismas experiencias y se puedan apoyar mutuamente.
Me parece increíble todas estas iniciativas. Analí, bueno, y hablándonos un poco de precisamente de Julia, que es como está hoy, igual se tiene que seguir haciendo chequeos constantes y también creo que un personaje muy importante de la vida de Julia también es su hermanita y no hemos hablado de ella. Si nos puedes hablar un poco también de tu otra preciosa hija y lo lindas que son las dos.
Claro, sí, son, tienen una relación ellas muy especial. A veces, por ejemplo, Julia tiene que ir al hospital cada cierta cantidad de meses a que le hagan estudios para ver a su equipo de patología. Y mi niña más chiquita, Elena, dice, mamá, yo quiero ir contigo. Mamá, yo me quiero tomar la medicina. Le digo, no, no, mi amor, tú dale, gracias a Dios de que tú no ocupas tomar ningún medicamento. Pero sí, por ejemplo, con el cuento, yo le he leído el cuento también a Elena y le digo, mira, mi amor, esta es Julia, mamá le donó un pedacito de su piedrita a Julia y ella ya más o menos tiene una idea a sus 3 añitos de qué es lo que pasa, ¿no? De qué es lo que pasó con Julia, porque Julia tiene que tomar medicamentos. Y ha sido lo mismo también, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ahora de que Julia está en la escuela, de leerles el cuento a otros niños y de irlos... ir creando esa conciencia sobre la donación de órganos y sobre la aceptación, ¿no? De que hay niños que han tenido una historia diferente a la de ellos y que a veces necesitan tomar medicina, que a veces tienen que ir a revisiones médicas, que a veces tal vez tienen alguna cicatriz. Por ejemplo, Julia tiene su cicatriz de su trasplante en su barriguita y es algo de que yo siempre le he hablado a ella y le digo, mira, Julia, esta cicatriz que tú tienes es como un tipo de tatuaje, pero tú te lo ganaste desde que estabas chiquitita porque fuiste muy fuerte y muy valiente. Entonces eso es algo que tú tienes, es una medalla que tú tienes como de honor de que has pasado por algo fuerte. Y entonces ella se siente hasta ahora muy cómoda con todo eso y esperemos que así siga siendo todo, ¿no? Pero es una experiencia muy bonita. Yo he sido siempre muy abierta con la historia de Julia porque yo creo que cada historia es muy valiosa, ¿no? Y nos enseña muchas cosas. Sí. Y, por ejemplo, hay veces que cuando, después de que le doné a Julia y luego estuve embarazada, siempre me llegaban mensajes de personas que a veces yo no conocía en las redes sociales y me decían, pero tú le donaste a tu hija y uno se puede volver a embarazar porque yo quiero ser el donante de mi papá, pero me da miedo porque no sé si vaya a tener alguna complicación con un embarazo. O yo quiero ser el donante para un tío, para una amiga, pero no sé si eso me vaya a afectar a mí. Entonces yo siempre quise ser muy abierta con todo eso, mostrar fotos de la cicatriz, mostrar fotos de que yo tuve la oportunidad de darle vida a mi hija 2 veces, donándole mi hígado, y después pude tener un embarazo completamente saludable, que no tuve ninguna complicación médica y que todo está pues, hasta ahora súper bien con ella, conmigo y con mi otra hija Elena también.
Qué bella tu historia, de verdad. Gracias por traerla.
Inspiradora.
Completamente inspiradora. Te damos muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de contarnos esto, de que quien lo escuche seguro que tendrá, yo tengo los pelos de gallina desde el principio. Y me imagino que mucha otra gente se sentirá igual. Muchísimas gracias, Analí, por todo lo que has hecho por tu hija, por la comunidad y por todas las otras familias que están pasando por algo parecido. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir nuestra historia, de hablar sobre la fundación y espero de que si hay alguien que nos esté escuchando que tenga algún diagnóstico de atresia de vías biliares, que sea algún especialista, que esté en algún centro, que se comunique conmigo. Nos gustaría empezar a crear una red de comunicaciones y poder abrir muchos diferentes centros donde podemos nosotros estar ayudando, dando apoyo y creando más concientización sobre la donación de órganos, sobre la atresia biliar y encontrando formas de cómo ayudar a personas que no estén en Estados Unidos, aunque solo sea de forma virtual o con educación y centros y programas de apoyo virtuales, ¿no? Así que muchas gracias a ti, Vicky, Debbie, muchas gracias. Y pues ya, gracias.
Hasta una nueva oportunidad, Analí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por escucharnos nuestro programa de hoy, Más que Raras.
Muchas gracias. Adiós.
Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y Debbie Requesens. Producido por Bloodstream Media.
Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.